Una de la tarde, dos minutos.
Transmite LRA 17, Radio Nacional Zapala, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional, en sus frecuencias de 710 kHz en amplitud modulada y en frecuencia modulada 93.9 MHz. La radio de todos.
Profundidad de campo. Hacemos nítido el fondo de los temas de la semana.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Profundidad de Campo. Estamos aquí con Osvaldo Veroiza para hoy proponerles un tema que llega muy de cerca a todos y a todas las zapalinas, porque se trata de la vivienda, ¿no? De la casa propia y este sueño que para algunos, bueno, se concreta, se realiza, para otros demora y tarda en llegar, y para otros a veces parece algo imposible, ¿no? El hecho de tener una casa propia. Osvaldo, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz primavera para todos los oyentes, feliz primavera para todo el equipo. Y sí, realmente lo que decís vos es así. El tema de la vivienda propia es un sueño que seguramente comienza cuando somos chiquititos y empezamos a dibujar nuestra casa, nuestro hogar. Así que es un sueño, y muchas veces cuando uno ya tiene cierta edad, 25, quiere tener esa vivienda para formar su hogar. Así que es un sueño que cuesta alcanzar, pero que bueno, por ahí los estados dan una mano como para poder lograr acceder a la vivienda propia. Pero bueno, es mucho el esfuerzo que hay que hacer. Entiendo que en estos momentos pareciera que uno tiene que redoblar esos esfuerzos, pero nada mejor que alcanzar ese sueño, ¿no? El de la vivienda propia, para poder convertirlo luego en el hogar.
Después, bueno, hay diferentes maneras. Vos decías ahí el apoyo del Estado o de los estados, a través de planes de viviendas, por ejemplo, es lo que uno piensa inmediatamente. Pero bueno, también después hay iniciativa privada, o el hecho de, bueno, conseguir comprar un terreno en algún lugar que esté en un lugar donde esa familia o esa persona sola quiere, ¿no? Y ahí tenemos diferentes precios según el lugar. Vamos a hablarlo, ¿no?, en la ciudad de Zapala, pero bueno, cada ciudad, según donde está ubicado ese terreno, tiene diferentes valores, ¿no?
Exacto.
Después hay que trabajar en el proceso de construcción, ¿no? De buscar profesionales, de comprar materiales, de ir haciendo esa casa. Se puede pedir un préstamo, un crédito para realizarla, ¿no? Como privado. O, sino también la otra opción es comprar una casa que ya está hecha dentro del mercado inmobiliario, ¿no? De compra y venta. Bueno, lo mismo con el terreno, pasaría sí. Lo mismo. Hay diferentes lotes privados, emprendimientos privados. Lo cierto es que, bueno, es un costo importante, ¿no?
Por eso digo, es un sueño que uno empieza a soñar desde chiquitito y tiene que ir concretando a medida que van pasando los años. También tiene que ver con el desarrollo urbano, que es donde intervienen a veces en forma privada desarrolladores urbanos, y también el Estado, pero digamos en mano del Estado, porque luego a ese terreno, a esa vivienda que se construye, hay que sumarle los servicios y los accesos también que se necesita. Conformar un barrio en algún espacio de Zapala, por decirlo de alguna manera, también tenés que prever algunas asistencias que tiene que tener o algunas zonas que tiene que tener el Estado ya planificado, como por ejemplo la ubicación de comercios, una sala de salud, una escuela, un destacamento policial y el acceso fácil, ¿no? Entonces creo que, por eso que te decía, que los estados tienen la posibilidad de planificar y luego uno ir caminando hasta lograr encontrar la vivienda propia. Uh-huh. Y en donde intervienen, sí, interviene muchísima gente acá. Lo privado, obviamente, que el Estado no puede hacer todo y es importante el aporte del privado en la planificación y también en la posibilidad de que la gente acceda a su vivienda.
Uh-huh. Hay un programa de viviendas que lanzó el municipio de Zapala en el contexto del centenario, se llama Plan Tu Casa, y estamos en comunicación telefónica con una de las beneficiarias de este plan, Rita Espinosa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Acá está Edgardo Veroiza y Romina Grete, saludamos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Rita.
Buenas tardes.
Contanos, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo viviste el hecho del sueño de la casa propia?
Y feliz, porque no pensé que iba a salir. Y yo me fui a anotar y no salí en el sorteo. Y después me llamaron de acá del SIC que iba a ser elegida para que me hagan la casa. Sí, re contenta yo. Uh-huh. Mis hijas, todos. Así que no, feliz, porque ahora ya tengo una casita, por lo menos ya tienen el baño dentro de mi casa, una piecita, todo, así que no. Muy lindo, me falta algunas cosas, pero que yo tengo que poner el gas, esas cosas, pero no, estoy feliz con la casa nueva.
Uh-huh. Hola Rita, buenas tardes, Osvaldo Veroiza te habla.
Buenas tardes.
Bueno, en principio felicitaciones porque pudiste cumplir este sueño, sí, obviamente sí. Que escuchaste, estuviste atenta, participaste de lo que el municipio programó, que tiene sí. que ver con anotarse, con llevar todos los antecedentes para que también sí. el municipio tome decisiones. Sí. Te quería consultar, Rita, ¿tu grupo familiar cómo está compuesto?
Mi grupo familiar está con mis tres hijos, yo y mi marido.
Ah, bárbaro, es sí. importante. Sí, sí. ¿Ustedes ya han ido planificando la ampliación de su hogar?
Sí, teníamos ganas, igual yo estaba viviendo en una casilla de madera, estuve viviendo 4 años en la casilla de madera, y de ahí empecé a luchar con el tema de la casa.
Uh-huh. Rita, y en tu caso, ¿cómo fue? Porque el plan Tu Casa, hasta donde yo tengo entendido, por lo menos seguramente Osvaldo me va a corregir si me equivoco, uh-huh. En algunos casos los beneficiarios tenían un terreno y la municipalidad contribuía con la elaboración o la construcción del módulo habitacional o de la casa.
Ajá. No, yo tenía mi terreno, me iban dado el terreno por el tema de las nenas que sufrían mucho de espasmos bronquios. Ajá. Uh-huh. Así que ahí logré tener el terreno también. Usurpé y después logré tener el terreno.
Uh-huh. Está bien. ¿Dónde está ubicada tu vivienda?
Mi vivienda está ubicada acá en la Avenida del Maestro, 1749 la altura.
Correcto. Nosotros recién aportábamos también lo importante que es que el Estado pueda acompañar no solamente con la construcción de la vivienda, uh-huh. sino con los servicios básicos. Estamos hablando uh-huh. de agua, luz, cloacas, que es esencial, entiendo, y también el gas. ¿Cómo sí. les está yendo a ustedes con este tema?
Y no, yo tengo la red local, tengo la luz, tengo el agua, solamente me queda que poner el gas acá nomás en mi casa.
Uh-huh. ¿Pero tenés ahí tendido de red allí?
Sí, pasa por acá fuera de mi casa, pasa la red de gas.
Bien, ¿y qué tenés que hacer? ¿Conexiones vos particulares en tu... las conexiones en tu casa para poder...?
Claro, uh-huh. tengo que hacer las conexiones adentro de la casa, todo
eso. Bueno, Rita, que ya tiene su casa propia, también seguramente va a coincidir con nosotros en que no es solamente tener la casa y ya está, sino que siempre no hay gastos, hay uh-huh. cosas para sí. hacer que quedan pendientes, sí. y hoy me imagino que es un presupuesto importante, ¿no? Toda la conexión, por lo menos interna, en claro. tu casa de gas.
Sí, nosotros estamos luchando ahora para ver si podemos poner el gas para el invierno que viene, ya tener el gas en la casa.
Uh-huh. Sí, Rita, y bueno, y ya por último, porque sabemos que estás entrando a trabajar en unos minutitos nada más. Sí. Rita, ¿y cómo cambió tu vida de esta casilla en la que vos vivías a esta casa en la que vos tenés? ¿Cómo fue ese cambio? ¿En qué cambió la calidad de vida de ustedes?
En todo cambió, porque ya teniendo tu casita ya no sentí el tema del viento. Cuando tenés la casilla se siente el viento re feo, y al par de la casa no. Ya el baño adentro es distinto, mis nenas feliz también porque ella tenía el baño adentro, ya no tenía el baño afuera, no tenía que salir con el frío, la lluvia, con nada. Así que no, te cambia totalmente tener una casita adentro con el baño y todas las cosas, y no salir afuera al baño, esas cosas.
¿Puedo cometer una infidencia y preguntarte tu edad y la de tus chicos?
A ver, sí. Mi edad tengo yo 33 años. Mi nena mayor, 12 años. La de al medio tiene 9 años. Y el nene de 8 años.
Bárbaro. ¿La mayor está en escuela secundaria o aún en la primaria?
La mayor empieza primer año este año que viene.
Ah, bueno, entonces sí, sí, me imagino lo felices que están, porque sí. es importante verlo seguramente reflejado en sus rostros y en sus acciones, esto que han logrado ustedes, Rita, y como lo decíamos recién, tenés jóvenes años, así que creo que has conseguido el sueño a temprana edad, y eso es importante que puedan también reflejarlo a todas aquellas personas que están o que han comenzado la lucha igual que vos, ¿no? Desde abajo.
Hay que luchar bastante para tener algo. Si vos querés, podés.
Exacto. Muy buena esa parte.
Bueno, Rita, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Éxitos.
Gracias, Rita. Hasta luego.
Dale de eso. Chao. Gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, hablábamos con Rita Espinosa, una de las beneficiarias del Plan Tu Casa. Esperábamos también la llegada del panelista medio ausente, Gastón Calabró. Si no, bueno, veremos de molestarlo con el teléfono para que nos cuente, ¿no?, respecto del Plan Tu Casa. Me parece que es bueno que él nos cuente sobre la propuesta. También, si no me equivoco, se usaban los fondos del Fondo Sojero, ¿no?, de estos fondos del Fondo Solidario, conocido de esta manera, para la elaboración, construcción de casas. No me acuerdo, Osvaldo, el número, creo que eran 100.
150 tenían 150. Previsto, sí.
Se entregaron 25, 30
años. Sí, van a llegar a 50, este año, sí, 50 viviendas. Seguramente, bueno, los precios también por ahí hace tambalear la situación económica del municipio, y por ahí tiene que ir avanzando. Entiendo que este año, en esta temporada de verano, se va a aumentar la producción de plateas y las viviendas, así que esperemos que toda la gente que se anotó pueda recibir el aporte municipal, en este caso, para de la vivienda construida, y que además este programa se pueda seguir. Yo te puedo contar que antes no se llamaba Plan Tu Casa. En el momento en que estaba Edgardo Zapac, también se construyeron muchas viviendas, muchos módulos, especialmente a personas con discapacidad. Entonces se entrega una vivienda porque la situación lo amerita, ¿no? Hay un análisis, primero pasa por anotarse, y luego hay un análisis por parte de las personas, las licenciadas en servicios sociales, y luego se determina la ayuda para cada familia. Así que es muy importante. Entiendo que también el Estado municipal tiene que acompañar en lo que nosotros le llamamos el mejoramiento habitacional, que tiene que ver con la ayuda mano de obra, de materiales para lograr la instalación eléctrica, la instalación interna de agua, de gas, y también, obviamente, insisto mucho con el mismo tema, con el sistema de cloacas, que es para mí esencial para el cuidado del acuífero, básicamente. Claro. Así que esto es importante, y creo que la municipalidad, a través de los distintos gobiernos, Edgardo y Soledad, han seguido esta tónica con la ayuda y el acompañamiento de lo que es el fondo de la 2615 y lo que le llamamos el fondo Sojero, además de aportes del Estado municipal, ¿no?, que tiene que ver por ahí con la mano de obra, que aunque no se cuente en ese fondo,
es verdad, pero cuenta,
también sí cuenta, y cuenta muchísimo, en un 50%, y se ayuda desde el municipio. Así que yo esto lo valoro mucho, y bueno, obviamente que siempre tiene el acompañamiento de mi parte. Todo lo que sea ahora para mejorar la calidad de vida de la familia zapalina cuenta con mi apoyo, y seguramente con el de todos, ¿no?
No sé si existe un registro de todas las personas que quieren, intentan y necesitan, tienen la necesidad de su vivienda propia. Lo cierto es que parece siempre, ¿no? Escuchamos 150 viviendas, 184, 100 y pico, 200. Sí. Y vemos que sigue habiendo demanda, de que no se termina de llegar a satisfacer a todo ese campo de familias que necesitan su vivienda. Por eso a veces parecen, ¿no?, anuncios de 50, 100 y parece y quedamos todavía camino, ¿no? Sí. Y es poco. Algo que, bueno, buscaba, porque la idea era que también nos contara Gastón, pero bueno, el plan Tu Casa sí contemplaba la ejecución y contempla la ejecución de 150 mejoramientos habitacionales en un plazo de 3 años, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esto era 2013-2014.
Sí, va demorado. Pasado,
o sea, va demorado. Bueno, y según el esquema de trabajo, se preveía la construcción de 50 por año, ahí está la demora, fue destinado a personas que acreditaban ingresos mensuales inferiores a 1.800 pesos, esta noticia es de 2014.
Claro.
¿Sí? Y la municipalidad sortió 30 soluciones habitacionales en una primera etapa entre los vecinos que se presentaron para el concurso y después sumó otros 20 módulos que fueron distribuidos mediante un listado de beneficiarios seleccionados bajo criterios de urgencia y necesidad, algo así también nos estaba contando recién Rita. Bueno, este es uno de los planes y no es un plan de viviendas donde esté todo en un mismo barrio, en un mismo sector geográfico, sino que están salpicaditas por diferentes puntos de la ciudad porque son, claro, las personas que ya contaban con el terreno. Y
como te decía Rita, hay gente que ya contaba con el terreno, que estaba viviendo en el lugar y que por ahí había logrado construir una casilla precaria. Y bueno, ahora vamos a tener seguramente la voz oficial de la municipalidad porque llegó el panelista en Calabró.
Panelista oficialista.
Tres cuartos de ausencia, pero está presente, que es importante.
Pero está, yo pensé que ya no estaba, yo hacía mucho que no lo veía, no sé si se había ido de la ciudad, si había viajado, no sabíamos qué había pasado con él.
Es como que siempre está. Pero bueno, es importante.
Para mí que vino porque hoy tenemos mate.
Está bien. Está bien. Es importante. Yo creo que la municipalidad ha hecho un esfuerzo enorme. Y cuando digo municipalidad, no hablo únicamente de la gestión en nombre, sino como el Estado municipal acompañando en forma permanente a las personas que necesitan de ese acompañamiento, ya sea desde el material, como lo decíamos nosotros, acompañamiento con materiales, con mano de obra especializada, que los municipios en estas dos gestiones distintas, Edgardo y Soledad, han mantenido, que son los monotributistas, y que le ayudan a la gente a lograr el mejoramiento habitacional. Y bueno, el municipio, a través de estas soluciones concretas y completas, entregándole una vivienda a las personas, que entiendo que son absolutamente sin cargo, o sea que eso también es muy importante para destacar, donde el Estado municipal se ha hecho presente con una importante solución, que nada más ni nada menos que el sueño. El sueño cumplido para por lo menos 50 familias, ¿no?
Uh-huh. Buenas tardes, Gastón, bienvenido.
Buenas tardes, me estaban hablando mal de mí.
No, para nada.
Quiero decirle a la audiencia que hoy hay mate, medio lavado además lo estoy viendo, bueno, y otras veces hay almuerzo.
Sí.
Cada vez que saben que voy a venir no hay almuerzo, no. Eso es tremendo.
No. Se ha perdido empanadas, se ha perdido pizzas.
Sándwich.
Sí, ahora estamos medio complicados con el presupuesto. Pero
el ajuste llegó al programa.
Lo que pasa es que le dijimos a Pablo Schenkelman que hoy era 21 de septiembre, el día de nosotros.
Claro.
Y se fue a Neuquén. No aportó, él tenía que armar el tema acá adentro.
Claro, él estaba encargado de la vianda del programa. Bueno, estábamos hablando del plan Tu Casa y estábamos pidiendo como el socorro respecto de algunos datos oficiales del plan. Veíamos, bueno, que son 150 mejoramientos habitacionales. Recién cortamos con Rita Espinosa, que es una de las beneficiarias, y nos contaba la diferencia respecto de la calidad de vida, ¿no? Nos contaba que tiene los servicios, bueno, que le falta la conexión de gas, no porque no esté la red cerca de su vivienda, sino porque, bueno, tiene que llevar adelante la
conexión domiciliaria.
Claro, la inversión, sabemos que el gas es, los materiales, es muy costoso, pero ella nos decía, ¿no?, la diferencia respecto de la calidad de vida, de ya no tener que ir al baño al exterior, de estar con el frío yendo al baño. Bueno, ella hablaba de sus hijas y de su hijo que viven con ella, y también el viento. Justo hoy un día así, ¿no?, con ráfagas que superan los 50, 60 kilómetros por hora, quienes viven en una casilla, la verdad que es complicado. Uno a veces se queja del viento por la tierra, por lo que sea, pero en realidad son los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que viven en este tipo de viviendas o de casillas, de casas que pueden construir con lo que tienen. Bueno, ellos realmente la pasan muy mal, no solamente con el viento, la nieve, el frío.
Para nosotros el Plan Tu Casa es una política realmente muy importante y por supuesto muy cara en términos no económicos, sino en términos también económicos, pero cara en términos de mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. No son mejoramientos, el Plan Tu Casa es una solución habitacional, es una casa que se construye de acuerdo al plano municipal. El plano municipal es un plano de 42 metros, básicamente es una casa que consta de un dormitorio, un baño y una cocina-comedor. En un terreno, y como condición pusimos, que nos parecía importante, que los vecinos tuvieran regularizada la cuestión del lote en la municipalidad, porque el terreno también es municipal. Y entonces los terrenos rondan los 300 metros, depende el lote, pero rondan los 300 metros sujeto a mensura, y entonces la casa tiene posibilidades de ampliación a su tiempo. Uh-huh. Pero mientras tanto el Plan Tu Casa, que al Estado le significó a su tiempo las 50 viviendas que se entregaron, ahora estamos completando otras 50 y después la última etapa de otras 50, le significó las primeras 50, decía, alrededor de 12 millones de pesos, que es una cantidad enorme de dinero para un Estado municipal, pero a 50 familias le significó, creo yo, fundamentalmente dignidad. La mayor parte de esas familias, si no todas, eran personas que el Estado igualmente contribuía con ellos, con alquileres generalmente. Y Osvaldo no me va a dejar mentir, fue secretario de Acción Social, creo que se llamaba en ese momento.
Claro.
Desarrollo Social.
Desarrollo Social.
Hoy se llama Políticas Sociales y Desarrollo Humano, pero la secretaría es la misma. Hay gente que va, concurre ahí a pedir un alquiler. Y que una persona, una mamá, un padre de familia, un jefe de familia, sea del género que sea, tenga que ir todos los meses o todos los años a pedir para que su familia no quede a la intemperie, realmente le tiene que ir a mirar la cara a un político, en términos generales, digamos. Por supuesto es el Estado atendiendo a través de la secretaría de turno, pero lo cierto es que le tiene que ir a mirar la cara a un político. Y hoy ya no lo tiene que hacer nunca más. No tiene que mirarle la cara a ningún político, no tiene que ofrecer, hacerle campaña a nadie, ni votar a nadie, ni cosa por el estilo. Tiene su casa. Y su familia tiene su casa, y eso además con obligaciones cumplidas, de tal forma que cuando quiera y pueda la puede escriturar a su nombre. Para nosotros es realmente un salto enorme. Uh-huh. En términos cualitativos, a efecto de la calidad de vida de los vecinos. En una ciudad en la que casi no hay, en la que seguro no hay ni villas, ni asentamientos, ni cosa por el estilo, en la que no hay tomas colectivas, me refiero, seguramente hay un vecino que usurpó un lote o cosa por el estilo, pero no hay tomas colectivas, y en la que además casi no hay casas que no sean de material. El porcentaje de viviendas que no son de material es ínfimo respecto de la cantidad de viviendas en la ciudad, y además es, en muchos de esos casos, viviendas precarias que se hacen mientras el vecino está construyendo la vivienda en su lote. De tal forma que no hay situaciones estructurales, salvo algunas excepciones, de viviendas que no son de material. En esa ciudad, además, que aquellas personas que así se pensó originalmente, que no son sujetas de crédito, porque el Plan Tu Casa nosotros lo iniciamos en el mismo momento que el gobierno anterior anunció el Procrear. El Procrear tenía algunas particularidades, que era realmente un gran plan de viviendas para acceso y demás, pero tenía un piso de ingresos por familia para poder acceder al plan. Y nosotros teníamos un grupo importante de personas que no llegaban a ese piso. Así se pensó el Plan Tu Casa y a ese efecto vino a completar ese programa.
Cortito, Gastón, ¿las viviendas se hacen con fondos del Fondo Sojero o Solidario, o era con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de Nación?
En el esquema original, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación iba a poner el kit de baño, es decir, los artefactos de baño, y el techo. Pero cambió el gobierno y entonces no puso nada el ministerio.
Y ahí es cuando toman del fondo Sojero.
Entonces. No. El Fondo Federal Solidario, que así llama, que es el fondo Sojero, nosotros lo porque se tiene que utilizar por ley para algunas obras, y nosotros lo utilizamos completo para eso, y además tuvimos que completar, porque el Fondo Sojero no este año es de 10 millones de pesos, más o menos en el año. En años anteriores era mucho menos. Nosotros pusimos dinero.
Se puso aparte de,
sí,
de
la municipalidad.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si podemos pasar a otra, a otra, a otra perspectiva también respecto de la vivienda y de la casa propia. Y abordarlo desde los que no tienen vivienda ni casa propia y en el medio tienen que alquilar, porque bueno, los precios de los alquileres después de la corrida cambiaria o del aumento del dólar y de esta cuestión inestable respecto de la economía también han variado, muchas personas que se están mudando en estos días porque la casa que alquilaban, bueno, se les pidió un aumento del 30 o 40%. En algunos casos los contratos se bajan de 2 años a 1 o a 6 meses, es decir que cada 6 meses o 1 año se va a revisar ese precio.
Ese valor.
Ese valor. Así que bueno, la idea era hablar con una representante de la Unión de Inquilinos Neuquinos, mientras vemos ese contacto que por el momento veo, y gracias a Silvi que nos está haciendo el aguante del otro lado desde la producción. Bueno, entonces, tenemos vivienda propia, este programa de la municipalidad, vamos a ir con alquileres cuando podamos contactarnos. Tengo acá algunos de los valores de las viviendas en Zapala, ¿no? Como para tener... ¿Ya está en línea? Ah, bueno. Está en línea Pamela Gaita, que es presidenta de la Unión de Inquilinos Neuquinos, que viene trabajando ya hace varios años respecto de la problemática de alquileres, los precios y los abusos muchas veces, ¿no?, de parte de quienes alquilan las viviendas. Pamela, muy buenas tardes. Acá estamos Osvaldo Veroiza, Gastón Calabró y Romina Gret. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando de la vivienda, de la vivienda propia, los diferentes planes que hay desde el Estado, las propuestas privadas, pero también lo queríamos analizar respecto de aquellos que buscan su casa propia, pero en el momento tienen que vivir en algún lugar y tienen que acudir a un alquiler, ¿no? Y cómo está en estos momentos la situación. Sabemos que ustedes están trabajando y vienen trabajando respecto de que no se produzcan abusos al momento de alquilar una casa, respecto de si se puede entrar con mascota o no, con niños pequeños, ¿no? Y los precios y el tema de los contratos y cada cuánto se renueva el contrato. Contanos cómo están trabajando ustedes y cómo ven la situación particularmente en la provincia de Neuquén.
Bueno, en general, digamos, la situación es para, o sea, más o menos igual en todas las provincias respecto a los aumentos. Neuquén tiene la particularidad que sobresale en ese sentido en precios muy elevados. Cuando fue el boom de Vaca Muerta se elevaron muy por encima de la media, buscando captar, ¿no?, a los sueldos petroleros. En distintas localidades es distinta la situación, pero en general en Neuquén tiene esa particularidad. Nosotros como Asociación de Inquilinos somos parte de la Federación de Inquilinos Nacional. Se presenta un proyecto para la reforma del Código Civil donde buscamos 5 puntos que buscan reformar ese código que fue el que derogó la Ley Especial de Alquileres en el 2015. Y uno de los puntos es poder proponer un índice respecto al precio del alquiler que tenga en cuenta las paritarias y la inflación, ¿no? Porque, bueno, si bien la inflación tiene un ritmo, el ritmo de ingreso de los trabajadores no es el mismo, uh-huh, el aumento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hemos siempre trabajado en el tema de la comisión inmobiliaria, en el rol de la inmobiliaria como intermediario, que a pesar de que tenemos una ley hace 10 años en la provincia, que es la 2538, se sigue incumpliendo con total impunidad, ¿no? Se le cobra al inquilino un mes de alquiler cuando la ley establece el 3%. Después hay mucho, o sea, hemos trabajado mucho, recibimos muchas consultas respecto a las reparaciones, quién paga las reparaciones. Cuando arrancamos había muchos temas con respecto a la irregularidad, ¿no? Eso de la falta del contrato, la falta de recibo, que eso directamente perjudica al inquilino, ¿no? Porque quien está en esta relación inquilino-locador está en inferioridad siempre. Uh-huh. Y se especula con muy abusivamente con la necesidad del inquilino de acceder a una vivienda y que muchas veces esta presión por parte del mercado inmobiliario hace que se genere un impacto social negativo, ¿no? En todo sentido, no solo en el aspecto económico.
Uh-huh. Respecto de la ciudad de Zapala, no hay un representante de Unión de Inquilinos Neuquinos. Hoy estábamos averiguando, por ejemplo, en la base de una casa, ¿no?, con dos dormitorios en la zona céntrica, oscila entre los 10.000 y los 15.000 pesos. Y si nos vamos a los barrios, también una casa de dos dormitorios está entre 9.000 y 12.000 pesos. Según el dueño, el contrato se va a modificar cada 6 meses o un año. Y también en una de las consultas que hacíamos, uno de los dueños no aceptaba ni niños ni mascotas. Esto es en unos departamentos que están en un barrio. Y el aumento que se está manejando en estos momentos es del
30%. Ajá, sí. Supongo que también en torno al precio debe haber otras cuestiones, como por ejemplo, no sé, como nos han dicho, Zapala no sé si es tanto, pero por ejemplo en lugares como San Martín o Villa La Angostura, que por ahí es más concurrencia de turismo, se ve mucho lo que son los alquileres por 6 meses, por ejemplo, o los requisitos también cambian, ¿no? O sea, es como que se va adaptando a cada localidad una temática distinta, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, ustedes en Neuquén tienen los edificios, el tema de las expensas.
Claro.
Que aquí en Zapala no existen, ¿no? Consorcios.
No hay consorcios en las viviendas sometidas a régimen de propiedad horizontal.
Claro.
Claro.
Pero que sí lo vemos que en Neuquén ya, o sea, están y son, ¿no?, con costos muy elevados.
Sí, es, y lo que no hay es no hay control del aumento, ¿no? Las expensas es algo completamente imprevisible. El inquilino sabe lo que va a pagar cuando entra, pero no sabe lo que va a pagar ni al mes ni al otro mes. O sea, es algo variable completamente. Uh-huh. Me decías que el aumento es aproximadamente el 30%
sí,
anual.
Nos decían, sí, en las inmobiliarias. No, ahora yo entendí que ahora en la renegociación del contrato o el inquilino que quiera continuar en la vivienda en la que está, si renueva el contrato, el aumento es del 30.
Claro, sí. Pamela, sí, eso es más o menos el promedio que dicen que manejan las inmobiliarias, pero en realidad es mucho más arriba en casi la mayoría de los casos, ¿no?
Pamela, Gastón Calabro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pamela, ¿las indexaciones están prohibidas por esta ley?
El Código Civil, que es lo que hoy rige las locaciones, no establece nada respecto al precio. Lo que existe, está prohibida la indexación, digamos, desde el 80 más o menos en la Argentina, pero han encontrado la forma de hacer aumentos escalonados dentro de los contratos como modalidad de aumento. Antes, cuando nosotros arrancamos, se veían contratos, por ejemplo, que se actualizaban en base a un producto, a la Coca-Cola o no sé, a cualquier, o a un alimento o un elemento de construcción. Y eso sí es indexación. Ligar, digamos, el contrato a un aumento de otra cosa que esté ajeno al contrato es indexación. Eso sí está prohibido por ley, pero no se ve, no es tan común. Pero bueno, no hemos encontrado, digamos, la tecla para decir cuál es, digamos, la forma de frenar el aumento de los alquileres. Siempre se habló de que como que, bueno, es una libertad de contratación, exacto, libre oferta, uh-huh, libre mercado, y en esa libertad de la que tanto hablan, el inquilino no tiene libertad de negociar el precio, menos.
Exacto, y te hago otra pregunta. Entiendo yo, cuando estudié hace ya unos cuantos años, que los contratos tienen plazos, que por supuesto los contratos son acuerdos de partes y pueden modificar los códigos toda vez que las partes están de acuerdo, pero en líneas generales tienen plazos. ¿Se puede reclamar respecto de plazos inferiores a los 2 años, por ejemplo?
¿Se puede reclamar?
Sí, respecto de plazos de contratación, sí, inferiores a los 2 años, por ejemplo, o al año como mínimo. Sí.
No, como el plazo mínimo establecido por el código es 2 años, y por más que yo firme un contrato 1 año, ese contrato es válido por 2 años.
Se entiende por 2. Ajá. Y con los dos. Y para comercio se entienden por 3, ¿eso es así?
No, con el cambio del código se unificó a 2 años.
Ah, también. 2 años, perfecto.
Sí, antes era 3 años. Sí. Uh-huh. Esos son los mínimos, ¿no?
Sí,
para
claro.
Comercio el código establece hasta 50 años y en vivienda creo que son 20 años.
Uh-huh.
Pero bueno, siempre se hacen en el menor tiempo posible, ¿no? Porque por esto de renegociar el precio. O sea, nadie va a hacer hoy un contrato de vivienda de 10 años sin tener, digamos, previsibilidad del aumento.
Perdón, para que no haya malentendido, imaginemos un oyente ahora que está alquilando y que firmó un contrato por 1 año. Ese oyente que no consigue otro lugar para irse, ¿se puede quedar otro año más y el contrato debería regirlo igual? ¿Es así?
Sí, es así. Y si esa persona, la persona que le alquila, le quiere iniciar algún tipo de desalojo o algo por el estilo, ante la justicia, ese contrato es válido por 2 años.
Bien.
De eso no hay discusión. Pero bueno, viste, muchas veces es lo que nosotros hacemos también, a veces asesoramiento propietario, claro. Porque en esta, tratando de por decirlo de alguna manera, ¿no? Alguna viveza, en realidad se terminan perjudicando, porque yo creo que hacer lo correcto, lo que establece la ley, no perjudica, todo lo contrario, beneficia. Muchas veces dicen, bueno, no le hice contrato, bueno, pero a la hora de un conflicto, tu única herramienta legal es el contrato. O sea, si vos no tenés contrato, bueno, o sea, después todo me dijo, no hay nada por escrito.
Y Pamela, perdón, sí. Respecto de niños, mascotas y cosas por el estilo, ¿hay algo que prohíba ese tipo de...?
¿De práctica? Sí. Bueno, el código establece que no se puede incluir en un contrato cuestiones así discriminativas, ni menores o animales, sí, pueden ponerlo por cláusula, la prohibición, pero siempre, por ejemplo, si es un edificio, claro, o un complejo o algo por el estilo. Uh-huh. Eso sí lo pueden poner en el contrato, pero si es respecto a niños y personas con discapacidad, no lo pueden de ninguna manera incluir en un contrato, pero sí, obviamente, se lo trasladan, claro, a la hora de ir a ver la vivienda. Uh-huh. Lo que debemos hacer en esos casos es siempre tener en cuenta que los contratos son entre personas físicas o entre empresas, si son comercios, por ejemplo, y lo único que nosotros tenemos que garantizar a la hora de ir a ver un alquiler es que podemos pagar, que somos quien decimos que somos, con un DNI o demás, que tengo en el ejemplo de garantes, si me piden garantes, pero después yo puedo o no responder con quien vivo, no es un requisito esencial el grupo familiar, por ejemplo.
Una vivienda que es monoambiente, porque es lo que puedo pagar, pero mi familia consta de 8 personas, por ejemplo, ¿sería razonable que el dueño plantee una situación ahí o no?
Sí, pero legalmente el propietario lo único que puede exigir es el cumplimiento de un contrato.
Perfecto.
Si yo alquilé individuos, ¿no? Y después porque hay gente que cree que puede manipular la vida de la gente, ¿no? Sí, claro, no, pero sí. Vos no tenías novio, no sé.
No, claro.
Sí, vos no tenías hijo, ¿de dónde te salían? Pero, o sea, el contrato dice que la única obligación que tiene el inquilino es cumplir y conservar la propiedad. Punto.
Perfecto.
Bien. Sí, conservar claro. en el estado en que se recibió y entregarlo en el mismo estado.
Perfecto.
Entonces, bueno, ante los hechos de discriminación hay que denunciar en el INAES, no sé si tiene sede en Zapala, pero se puede hacer de manera online. Y bueno, y empezar a romper con estas prácticas, ¿no? O sea, cuando uno entiende cómo son las cosas, el inquilino todavía tiene mucho miedo, ¿no? Porque dice, bueno, si me quejo me echan, si cuestiono no me alquilan. Bueno, hay que ser medio, claro en esto, ¿no? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Punto. O sea, después toda la vida privada de las personas y demás, eso es todo una cuestión, una esfera personal.
Uh-huh. Pamela, bueno, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes. Y en el mes de octubre vamos a estar realizando una actividad allí en Zapala, así que vamos a estar de nuevo en comunicación para que, bueno, se puedan acercar todos los vecinos de la localidad y puedan sacarse todas las dudas, ¿no? Que muchas veces eso es lo que más miedo genera, ¿no? El no saber, el no conocer, así que nosotros siempre desde un principio dijimos que la herramienta fundamental es la información.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias
a ustedes. Hasta
gracias.
Luego. Ahora vamos con la presidenta de Unión de Inquilinos Neuquinos, Pamela Gaita. Bueno, lo que sucede con el hecho de no tener la vivienda propia, en vez de ser propietario, ser inquilino, ¿no?
Yo creo que hay una discusión ahí, otro tipo de discusión, que es, y lo sé a partir de un caso de estudio de hace unos años atrás en Brasil. Brasil tenía, para ese momento, casi 30 millones de personas viviendo en favelas, que son algo así como las villas de Brasil, y tenía casi 2 millones de edificios públicos desocupados. Entonces yo creo que hay un tema con la propiedad, con la ley de propiedad. Es decir, claramente hay algún sector de la población que tiene la posibilidad de tener propiedades ociosas y con las que pretende lucrar, y a costa de un sector de la sociedad que no tiene la posibilidad de tener la propiedad para su vivienda, digamos. Y creo que el Estado algo tiene que hacer ahí, no solamente regulando los alquileres, sino además regulando las propiedades si no están en función social. Esto es algo del Concilio Vaticano II, no es algo tan moderno, ni siquiera es comunista. El Concilio Vaticano II plantea, la propiedad privada, ¿está bien que exista? Sí, en función social, si no, no.
Claro. Bueno, algo así decíamos al inicio del programa, de que cuando el Estado construye planes de viviendas y se anuncian 150, 184, 200, y la verdad es que siempre quedan cortos, ¿no? Es que la demanda es mayor. Claro. También no lo decíamos en términos tan políticos, quizás como vos lo dijiste, ¿no? Que en realidad vos estás apuntando a la concentración de capitales, de riquezas, o de riqueza, sí, claro, en pocas manos, ¿no? Y ese resto que queda, que en realidad es la mayoría, que les sirve al negocio de los que más tienen, ¿no? Y lo que vemos, y lo vemos con el tema de los alquileres, también lo vemos respecto de una práctica que cambió, que en algún programa lo habíamos hablado también con Grisolía, esto de, bueno, la juventud o las nuevas familias tienen o hacen sus viviendas en el patio de la casa de los padres, ¿no? Por una cuestión de que por ahí o no se consigue el terreno, o ya el hecho de acceder a un terreno es desembolsar un importe de dinero. Uh-huh. Costoso. Quería repasar con ustedes, ahora sí, hablando de cuestiones de política de Estado respecto de viviendas. Bueno, hablábamos del plan Tu Casa, que llevó adelante la gestión municipal. Osvaldo también hacía referencia a otros planes de viviendas que se habían anteriores, hecho, claro, durante la gestión de Edgardo Zapag. Bueno, está el Punta de Rieles, a través de una cooperativa y con aportes, a ver, no me dejen mentir, de la provincia también.
En realidad, perdón, quiero decir algo, ahí vas a encontrar varias cooperativas y demás.
Sí.
Todas las viviendas las hace el IPBU con financiamiento nacional, todas.
Bien. Teníamos intención de hablar con Marcelo San Pablo, pero bueno, no pudimos concertar la entrevista para que nos explique esto. Entonces tenemos Punta de Rieles a través de, bueno, es la cooperativa, ¿no? Punta de Rieles. Después la cooperativa de vivienda y consumo de empleados viales limitada, que está en el acceso, sería de la ruta 14, hacia la ciudad de Zapala por ruta 14, que por lo menos lo que yo encontré, 52 viviendas por un importe de casi 70 millones de pesos, un convenio con provincia. Y allí ya se entregaron 16 viviendas, también con el apoyo del BID. Y se supone que ahí en ese terreno se va a construir una comisaría.
Un destacamento
policial. Sí.
No, y además está en construcción la otra etapa de Punta de Rieles, que son otras 51 viviendas.
Exactamente.
Y sí, además está en construcción las 50 viviendas de Covicir. Que están en el barrio Bellavista, y además se construyeron las 184 viviendas de Procrear, que están a punto de entregarse, tuvimos la noticia en estos días.
Uh-huh.
Y además se construyeron 214 viviendas, que son todos créditos Procrear individuales, no son un barrio, pero fueron todos créditos Procrear. Nosotros lo conocemos bien porque todas esas ordenanzas para la tierra salieron todas por excepción, con obligaciones cumplidas a efecto de que puedan acceder al crédito. Es decir, sumemos 150, pongamos en realidad 100.
Voy a agarrar la calculadora.
Pongamos 100 del plan Tu Casa para no poner las que todavía no están en ejecución, pero 50 bien, entregadas y 50 en ejecución son 100.
Uh-huh, sí.
Más 100 de Punta de Rieles, 50 entregadas, 50 en ejecución.
Uh-huh.
Más 52 de viales, más 50 de Covicir, más 184 de Procrear, más 214 de Procrear individual, estamos hablando de
700. Justas.
700 sí, viviendas en los últimos 6 años, 5 años, 6 años más o menos. Sí. ¿Estará bien?
Uh-huh.
En Zapala, con financiamiento nacional, provincial y municipal, indistintamente, digamos.
Uh-huh. En el momento en que estaba frente a la Secretaría de Desarrollo, estaba un listado de cerca de 1.800 familia, estamos hablando del año 2010-2011,
uh-huh,
así que siempre estamos detrás del número, obviamente, porque ha habido un crecimiento en la ciudad de Zapala y siempre estamos atrás, por eso te decía que por
recordemos,
ahí,
perdón, sí, perdón Osvaldo, disculpame que te corte, pero que en paralelo a eso además entregaron un promedio desde el año 2011, incluyendo el último año de la gestión de ustedes, hasta hoy un promedio de 400 a 500 lotes, sí, por año.
Sí. Por eso digo que hay una importante entrega de lotes, pero en donde el Estado ahora tiene que acompañar de alguna manera el desarrollo de la construcción de la vivienda, porque no alcanza únicamente con el tema del loteo, y es la discusión que uh-huh, tenemos uh-huh, con el oficialismo actual del municipio.
Uh-huh. ¿Cuántos lotes decías, Gastón?
Más o menos a 400 a 500 lotes por año.
Es un número.
No, claro, son 3.150 lotes,
más 700
viviendas. Igual hay que decir que todavía no están, por ejemplo, las de Procrear, todavía no están habitadas. Hay gente que está preadjudicada y que ahora tiene que llevar el camino de la regularización, porque ahí lo explicaba quien vino de Procrear, ¿no?, a esta reunión informativa en el cine, de que se sortea el doble de personas que van a ser finalmente adjudicadas por una cuestión de que no todos cumplen los requisitos, de que a veces se anotan y realmente no hay algún ítem que no se cumple. También hay que ver cómo se va a pagar, el tema del sueldo mínimo según la vivienda, es decir, están ahí, lo que pasa es que sí, están ahí, obviamente las vemos, y ojalá que todos queremos que se ocupen rápidamente de aquellas familias que están en condiciones y que quieren llegar finalmente a su casa.
En este caso la propiedad del Estado no sé si va a ser tan social con los números.
Y claro.
Por lo que decía recién.
Son créditos UBA.
Son créditos muy duros.
¿Qué serían los créditos UBA? A ver, ¿quieren explicarlo?
Indexables por inflación.
Indexables por inflación, o sea, son muy duros realmente. Todos aquellos que tenían alguna solicitud reciben un 40% más este año. Claro. O sea, es un importe que golpea en la economía de cada persona.
Entiendo, perdón, para ser justos, porque tuve la oportunidad de reunirme con la gente que vino de Procrear.
Vimos que estuvieron recorriendo también el barrio,
sí,
¿no?
Sí, y esta gente lo que plantea es que estos créditos son efectivamente créditos UBA, pero son a tasa subsidiada. De igual forma, es tasa subsidiada sobre inflación. Igualmente, estamos en un país que este año la inflación va a estar cercana al 40%, más o menos, que el año pasado fue de cercana al 30, 20 y pico, 26, 25, que el año que viene no sabemos qué va a pasar. Y entonces, ¿cuál es la previsibilidad de alguna persona?
Sí, es cierto, teniendo en cuenta que las paritarias no van en ese mismo, ¿no? Porque si no, si se sabe que la paritaria va más o menos 3, 4 puntos más o menos que la inflación, por ahí el trabajador
por
se puede tirar el lance,
¿no? Por eso hay un proyecto
en el
Congreso,
¿no?,
para que los créditos UBA se transformen en créditos indexables por paritarias y no
por
inflación.
Inflación, claro.
Que en definitiva es la única forma que tiene el asalariado de poder responder a la solicitud de crédito.
Claro, si no se genera...
siempre vamos detrás de la inflación, y mucho más cuando tenés deuda contraída, ¿no es cierto?, y firmada y todo.
Seguro, claro.
Y en ese caso
hipotecada.
Eso puede llevar a la hipoteca de la vivienda,
bien,
¿no?
Del claro. bien. Uh-huh. Sí, sí.
A esto sumamos de estos planes de viviendas de los que estábamos hablando, que buenísimo que pudimos sacar ahí el número, de 700 viviendas, algunas habitadas, otras a habitar. Después también tenemos emprendimientos inmobiliarios privados, ¿no? Uh-huh. Por lo menos yo recordaba el Altos del Michacheo,
sí,
en el ingreso este de la ciudad, y el Portal Zapala también ahí por ese mismo
ese
sector.
Es municipal, son 200.
Que esa es... pero ese entonces no es privado,
no,
era
no,
de la
no.
MUNI.
Lo acaba
claro,
de...
Sí,
el Consejo Deliberante lo acaba de votar en la sesión quizá, de la semana pasada o la anterior.
Claro, quizás estaba mencionando el que está frente al destacamento de Policía Caminera, que es un pequeño emprendimiento. Luego...
El de Altos del Michacheo.
No, ese alto está frente al Cristo.
Digamos, para poner el nombre, estamos en Zapala. Usted habla del de Seoane frente a la caminera.
Claro.
Más acá, a donde estaban los galpones de Zapaga Hermanos, en los terrenos que eran de la familia Zapaga, ese es un loteo municipal, son 200 y pico de viviendas y comercios. Enfrente, en las tierras de CN Zapag, al fondo, hay otro loteo privado también, se llama Santa Bárbara.
Bien.
Y además, en la calle Gil de Echevarría, que es atrás de la GNC para ubicarnos, en lo que antes era la cancha del Club Frontera, hay otro emprendimiento también, que es del Club Unión, que está vendiendo esas tierras, que también este Consejo Deliberante le liberó del cargo al Club Unión para que sea espacio deportivo, y entonces está vendiendo las tierras, también hay un loteo privado allí. Y hay otro... también de la misma empresa que hace el de Altos del Michacheo, que es cerca del Michacheo, digamos, más cerca de la antigua granja de la Escuela Normal, que también es un emprendimiento privado, que tiene otro tipo de discusiones, todavía no está aprobado.
Bien, recordaba y te quería consultar, en algún momento dijiste no hay tomas colectivas y pensaba en el barrio La Antena, en el barrio Tomás Joven, y también pensaba, ¿no?, en el terreno donde se va a construir el Salón de Convenciones, en la parte de la antena de Radio Nacional, y el que decías vos recién del Club Unión, ahí atrás en la calle, que fueron tomas que en su momento se desarticularon, ¿no?
Sí, sí.
También, ¿cómo se trabaja respecto a esto? Y barrios, eso te quería preguntar también a Osvaldo, ¿el barrio La Antena y el barrio Tomás Joven no son barrios que surgen de tomas?
Sí, pero no son tomas. Es decir, hubieron tomas, la política nuestra, al menos en lo que nos ha correspondido a nosotros, al frente del Estado Municipal, ha sido reubicar las tomas. Es decir, cuando hay una toma de un grupo de vecinos y demás, se dialoga con los vecinos, se negocia la situación y se reubica. Es decir, los vecinos quedan con lote, pero no en el mismo lugar donde tomaron. Esa ha sido una política. Así, el barrio Bellavista, el barrio Antena y el barrio Tomás Joven surgieron de tomas en otros lugares, que se reubicaron allí y allí surgieron los barrios. Atrás de Radio Nacional
allá en la Elías Zapal,
en
Elías
Zapal son dos tomas que fueron también al barrio Bellavista. Quiero decir algo de la toma de Elías Zapal, que eran 130 y algo de familias, si no me equivoco, urgidas de lotes, que estuvieron casi dos meses tomando. Se les abrió una mesa de entrada específica solo para que presenten la documentación, porque no habían solicitado lote la mayoría de ellos. 14 personas fueron a completar la documentación y solo una construyó su vivienda. Una.
Está bien, nosotros en nuestra gestión hicieron una toma de cerca de las 582, también se reubicó. Ese trabajo también se hizo en conjunto y ya hay muchísimas viviendas construidas. Luego, en lo que es el actual loteo, el portal de Zapala, ex Zapag hermano,
también
hubo una toma y también se hizo la reubicación de las personas. Por ahí lo que hizo Edgardo Zapag fue limitar la zona en donde se podía construir, en lo que le llamamos nosotros la zona del Bellavista, para poder llegar rápidamente con los servicios. Es la parte compleja, digamos, de la entrega de los lotes que tenemos actualmente. El lote es un tema y la posibilidad de llegar con los servicios es otra, que también hay que ponerle precio. Los valores que se mencionan de entrega de los lotes, la ciudad de Zapala los tiene muy bajos, justamente para esto, ¿no? Para que el vecino acceda al lote y comience a perfilar su vivienda. Luego, el Estado municipal durante siempre, ¿no?
Gastón, sigue
durante poniendo siempre caña. Sigue poniendo cañería, agua, cloaca, claro. Gas,
y la cooperativa
eléctrica.
También, hay que decir, hay que destacar la cooperativa, que es lo primero que llega la energía.
Claro, la cooperativa lo que tengo que destacar esto, en la época de Raúl Podestá, acompañé yo a los vecinos de la toma de lo que era el barrio La Antena para lograr que se conformara un fondo de obra. Este fondo de obra es el que ha permitido hace muchos años que se hagan obras en la ciudad de Zapala, en donde todos los usuarios vecinos de la ciudad estamos pagando un 5%, un 10%, pero es para hacernos nuestras propias obras.
Es un esquema solidario, expliquémoslo porque es muy importante. Sí. Todos los que tienen energía pagan un porcentaje más para brindar energía a los que no tienen.
Exactamente.
Y ahora el agua, entiendo, está
con un esquema parecido. El agua también tenemos un esquema parecido para compra de materiales y algunas maquinarias necesarias y también para colocar más cañas.
Bueno.
De hecho, estamos en la sección 15 terminándolo y vamos a comenzar seguramente como ente, yo digo vamos porque somos todos los zapalinos, a comenzar a trabajar fuertemente en lo que es la sección 62-63, claro, que es el Bellavista, que es un aporte importantísimo de redes, y en donde le vamos a pedir a la municipalidad que nos acompañe con la maquinaria, también porque es lo más fuerte, porque es un lugar muy difícil de acceso. Y muy costoso, obviamente,
claro,
¿no?
Muy lindo, además. Pero bueno, esa es la complicación.
Tiene un problema el terreno. Es decir, hay una dificultad con ese terreno que no tiene el resto de la ciudad, y entonces no es un problema, porque esta es una discusión eterna que hemos tenido nosotros con alguna dirigencia política, entre la que afortunadamente Osvaldo no está.
Claro, que le entregan los lotes arriba de las piedras, ¿no?
Pero que no es un problema, digamos. El Plan Vea, por ejemplo, está construido arriba de una piedra. Es todo piedra abajo del Plan Vea. Y el barrio está igual. Porque el problema no es una dificultad del terreno en sí mismo. Porque
sino de la infraestructura, de cómo se...
De maquinaria, es un problema. Todo algo que se puede solucionar con más plata para tener otro tipo de maquinaria para poder acceder al zanjeo. Básicamente es eso. Nosotros lo hemos gestionado con la provincia, el zanjeo para el barrio, porque dotar de agua potable en las mejores condiciones posibles a partir de la habilitación del tanque en ese sector del Bellavista, a las manzanas ya consolidadas, es un proyecto que ronda los 11 a 12 millones de pesos. Más de la mitad de eso es el zanjeo, por el costo de las máquinas que implica el zanjeo. Entonces, lo que estamos gestionando es que al menos la provincia colabore con el zanjeo para que los zapalinos, a través del Estado Municipal y del ENSEP, podamos poner el resto y avanzar rápidamente. Es algo que esperamos tener una buena recepción en el corto plazo. se lo planteamos al gobernador antes de ayer cuando estuvo acá y quedó en llamarnos la semana que viene por ese tema.
Está bien, el Estado, lo que hablamos hoy, el Estado debe colaborar con esto, ¿no? Con el sueño de la casa propia, siempre.
Sí, sí.
Una gran parte hace el Estado y luego la persona individual tiene que comenzar a trabajar y a poner ladrillo sobre ladrillo también en búsqueda de terminar su sueño, de lograr luego concretarlo en un hogar.
Tal cual. El esfuerzo tiene que ser de ambos lados y no haber ningún abuso de ninguna de las dos partes.
Pero además es muy importante que el Estado regule la cuestión de alquileres. Exacto. Y además yo insisto con eso porque...
Los controles.
Sí, porque... todos los estados, ¿no? Los municipales en la parte que les corresponda, pero eso son cuestiones de escala generalmente nacional o provincial, por las leyes. Si una persona tuviera, imaginemos que uno de nosotros tres hoy tuviera la plata necesaria para comprar 500 viviendas, porque tiene la plata y puede, y las compra, y dice, no las quiero alquilar, no las voy a alquilar. Entonces quedamos con 500 viviendas ociosas solo porque yo tengo la plata y puedo hacerlo. Y entonces hay algo que tiene que regular esa cuestión. Claramente tiene que haber algo que lo regule. O yo digo, sí, pero las voy a alquilar a $10,000 por vivienda. Y entonces es lo mismo que no alquilarlas, digamos. Y entonces alguien tiene que poder regular eso. No puede ser el mercado el que lo regule.
Que es lo que decía Pamela Gaita, ¿no? Que es una relación entre el inquilino, el locador o el propietario. Y bueno, y ahí al ser privado, al ser entre un contrato entre dos personas, bueno, según lo que ellas acuerden.
Ese es el famoso mercado con el que nos hablan. Cuando nos hablan del mercado, nos hablan de eso. Nos hablan de gente que tiene plata y que la pone a su criterio. Y la verdad es que no puede ser así. No debe ser así. Las relaciones económicas tienen que regularlas el Estado. El Estado tiene que ser rector y regulador de las relaciones económicas a efectos de garantizar algunas cuestiones mínimas. Vivienda, alimentos, mínimamente.
Bien. Sí, sí. Y tratar rápidamente lo que se plantea, ¿no? El tema de cómo aumentar en porcentaje
los servicios.
Todo.
Y los espacios verdes, que no los hemos dicho, pero también la urbanización y los espacios verdes.
Sí, sí, claro.
Ya cerrando entonces. Entonces, según el diagnóstico que cada uno de ustedes dos haga respecto de la ciudad, ¿cómo estamos respecto de las viviendas?
Y acá
¿podemos hablar de un porcentaje?
Y acá están faltando, para mí, la construcción, no la entrega al lote, porque esa es una parte, primera parte. 2.000 viviendas en Zapala.
2.000 viviendas.
Claramente, yo voy a disentir con Osvaldo por una simple razón. No hay un dato duro
por eso.
Que nos diga eso. Yo recuerdo que hace más o menos 10 años se hablaba de que faltaban 2.000 viviendas en Zapala. Yo recuerdo que en la campaña que encabezamos con la intendenta Soledad Martínez en 2011... cuando dialogábamos con los vecinos, las dos necesidades que se nos planteaban eran viviendas por un lado y oportunidades educativas por otro. Yo sé que hoy no es esa misma la demanda. Claramente hay otras demandas, por supuesto, pero no esas. Y entonces, que se haya satisfecho con esas alrededor de 700 viviendas de las que
más los 3.000 y pico de lotes,
más los lotes de recién, no significa que el problema está solucionado completamente, pero significa que claramente hay una inversión en viviendas que no había hasta hace unos 6, 7 años atrás, y que ha venido a solucionar gran parte del tema.
Eso vamos a decir, en Estado Nacional, Provincial, Municipal.
Sí, sí, por supuesto. No
digo
quiero...
para no, porque dijiste 6 años, entonces ya...
No, pero no quiero hacerme cargo de cosas que no nos corresponden. Bien. Claramente, nosotros tuvimos mucho que ver con algunas, en términos de gestión en algunos casos, en términos de financiamiento en otro, pero con otras no, y los estados nacional y municipal han puesto plata en viviendas en Zapala y en provincial, quiero decir, y eso es celebrable siempre. Bien. En cualquier gestión de gobierno, en cualquier momento, pero no hay un dato duro, y entonces decir 2.000 o decir 10.000 o decir 5 es una, me parece a mí, una, algo cercano a la irresponsabilidad, no por nosotros sino por el quien lo escucha, que entiende que hay una situación que en definitiva es ficticia, porque no conocemos el dato duro, serio. Hay un REMPRE, REMPI, creo que se llama, un registro, que habilitó la provincia por ley en algún momento, que en Zapala no está habilitado. No estaría mal por ahí habilitarlo en algún momento, como para que tengamos un dato duro y serio. A mí no me parece que existe. La mayor parte de los beneficiarios de cooperativas, por ejemplo, pueden serlo porque tienen un salario, porque tienen un recibo de sueldo. Los otros los atendemos nosotros en la Secretaría de Políticas Sociales o lo atiende la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros tenemos un relevamiento mínimo, rápido. El Procrear no sé si va a conseguir los 184 beneficiarios. Y entonces claramente no hay una necesidad tan grande. Yo le digo una cosa. Si
hay una posibilidad de pagarlo. No es que hay necesidad, pero no.
Pero yo te digo una cosa, Osvaldo.
Estaríamos entregando 1000 lotes en 2 años cuando no está construido
en
nada aún.
En una comunidad.
Eso me refiero yo. La entrega del lote no significa que tenga la vivienda. Y te puedo hablar de la sección 15, 62, 63.
En una comunidad.
Pero el portal. Todo lo que dijimos de las ampliaciones urbanas privadas, o sea, no significa que vos tengas el lote disponible y que ya tengas la vivienda
no, claro.
construida.
Pero yo te digo, en una comunidad en la que hay más o menos 11.000 lotes habitados, es decir, con viviendas ya construidas, si faltaran 2.000, es decir, el 20% de eso, y tuviéramos durante más de un año 184 viviendas terminadas sin ninguna habitación, ¿vos realmente creés que estarían esas 2.000 personas todas pasivas frente a 184 viviendas sin habitar? Yo estoy seguro que no, porque claramente esa no es la necesidad.
Yo creo que
no hay, por lo menos en ese nivel.
Yo creo que el tema de las 184 es algo muy especial. Estamos hablando del Procrear que está en lo que era antes el terreno de Radio Nacional.
Sí,
claro. Lo que estoy diciendo es que hay gente que está logrando construir su vivienda, pero aún no tiene la vivienda.
Aún no la tiene. Eso sí, eso es cierto.
Entonces no podemos contarla como que la entrega de los lotes, por ejemplo.
Claro.
La sección 15, 800 lotes, ya están las 800 familias habitando.
No.
No es así.
No, claramente.
Entonces entiendo que uno tiene que contarla, que la vivienda aún no está. Está solucionado la parte del lote y quizás en su avance de hora en un 50, en un 70, pero no está habitado. Cuando digo necesitamos vivienda, es poder estar adentro, abrir la puerta y vivirla, ¿no? Convertirla en hogar, digamos.
Claro. Sí.
A eso me refiero.
Bueno, ahí podríamos coincidir, estaríamos más cerca.
Ahí estamos coincidiendo.
Pero yo, miren, lo dejé pasar a ver si se iban a pelear, así que bueno, le robamos un poco de minutos. Al programa de María Laura Santillán. Claro. Ah, bueno, pero
somos como los gatos nosotros, como decía el general. En realidad nos estamos reproduciendo. Sí.
Bueno, esa era la pregunta final que quería que respondan. Después quedará para otro programa, si quieren. Entonces, ¿cuál sería la necesidad hoy? Si es de trabajo, porque también se han conocido índices y Zapala siempre parece que no, está en los índices. Ustedes lo han cuestionado en algunos titulares del Río Negro, a veces han cuestionado que estemos en el segundo lugar de desocupación o en el primero de la provincia.
En realidad,
algo así, pero
en realidad,
lo podemos dejar para el viernes que viene, si quieren.
No, tengo muy
tema
simple.
Trabajo.
En un titular. Decía que teníamos 14% de desocupación y un titular 3 meses después decía que teníamos 7% de desocupación. Claramente hay una manipulación de esos datos en algún momento, digamos. O bajamos la desocupación a la mitad
claro,
en 3 meses.
En 3 meses, lo cual sería una muy buena noticia.
Ya le ponen el nombre al título de gestión de.
Claro.
Bueno, Osvaldo Veroiza, Gastón Calabró, gracias por participar de este espacio. Le mandamos el beso a Pablo Zinkelman, que no se pudo acercar hoy, y nos reencontramos el próximo viernes. Entonces Silvia Valenzuela estuvo en los controles, puesta al aire, y no musicalización porque no pasamos nada, así que puesta al aire y en los controles. Hasta el lunes y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.
Transmite Radio Nacional Zapala, AM 710 y FM 93.9 MHz.